Bienvenidos a Rueda la Naranja, podcast en español dedicado a cubrir las incidencias de la NASL, partiendo desde Puerto Rico y su club, el Puerto Rico Fútbol Club. Y obviamente somos naranja. Mi nombre es Brian Morales, me acompaña Kene Ortiz y Fernan Rivera.
Saludos naranja, gracias por siempre estar sintonizados. Hoy vamos a estar en un episodio especial porque estamos grabando el podcast, episodio número 25.
La peseta.
En vivo.
En vivo, porque a nosotros nos gusta que ustedes interactúen. O sea, la cuestión es que escriban, los likes van a estar ahí, por donde está Fernando, también por ahí van a salir los comentarios. Así que pendiente a eso, Fernando. Sí, míralo siempre, que van a estar, vamos a estar contestando las preguntas, vamos a estar hablando del resumen de la temporada de Spring Season. Y también vamos a estar hablando un poquito de las estadísticas de Puerto Rico FC, cómo nos fue. Y hay un poquito de guerra ahí entre Adrian versus Marco. Vamos a hacer un head to head para que entonces saber. Ya Fernán está haciendo los honores. Yo quiero que esté todo el mundo entrando. Ya están la gente llegando. Sigan comentando, escribiendo, dando like. Y bueno.
Y que recuerden de compartir también el video con todos sus amigos. Todo el que se esté interesado en saber sobre el PRFC. Y no se olviden de darle like también a la página y suscribirse.
Vamos entonces a empezar a dar los saluditos a la gente que ya está sintonizándonos. Nos manda saludos aquí desde Orlando, David Valentín.
Siempre está pegado por ahí. Estuvo en Puerto Rico en el último juego. Dijo que nos quería saludar, pero como que la E3 y eso no pudo. Pero gracias por venir.
Tenemos a Elian, que obviamente siempre está pendiente y está en todos los partidos.
Y que también está metido en la liga de FIFA Móvil. Oye, si tú tienes un teléfono.
Saludos al campeón.
El rey ahora mismo, indiscutible.
Para los que no saben, Rueda Naranja tiene una liga en FIFA Móvil. Esa es la aplicación de juego de FIFA
en el teléfono. Lo bajan en el teléfono, en el iPad. Juegan con nosotros, buscan la liga, Rueda Naranja, se unen y tratan de ganarle a Kene, que está duro. Fernan es fácil.
Que no, sí. No quiero ser mala leche. Solamente le metí 22 goles a Fernan.
Sí, obviamente él está en un overall como de 70 y pico, 80. Yo estoy en un 50 y pico, pero nada. Seguimos aquí con los saludos. Sí, Eric Antonio siempre está pendiente también. Dice que estamos ready. Y él es el episodio más importante de la temporada. Tiene un punto porque hoy es el resumen, ¿verdad?
El último de este Spring Season.
Elian dice, este es el primer podcast en vivo. Y el de nosotros también.
No, es que será mejor porque acuérdate que el anterior también fue en vivo y hemos hecho otro.
El podcast.
Porque el primero, para los que son ávidos, fanáticos de Rueda Naranja, fue la final de la Copa Villarejo, que lo transmitimos en vivo desde el Estadio Juan Ramón Luriel.
Es cierto.
Con también la participación de Adiel de la Barra, de Iván de la Barra, que estuvo súper chévere, parece un apellido, pero no.
Bueno, pues...
Iván Carraquillo. Naranja. Me parece Iván de la Barra, me parece un nombre de novela.
También es el primer podcast en vivo de nuestro compañero.
No, el segundo.
Ah, estamos atrás.
Ya estamos ahí.
Está curado de espanto.
Olvídate el resto. Vamos a arrancar entonces con el resumen de los partidos de la temporada, ¿verdad? Yo creo que sería lo mejor.
Sí, vamos a ir, pero aquí Kene, dice Elian que Kene le gana porque su equipo lo botaron del trono o algo así. Elian, tú eres Elian Gamer y no has demostrado, así que mira, ponte a jugar FIFA Móvil para eso.
Elian está demasiado fácil.
Ah, está cherry.
Salimos con el resumen de los partiditos de la temporada. No ha sido la mejor temporada, mi gente, yo sé que no están contentos. Uh-huh. Pero vamos a tener que hablar de lo que... Vamos a defender, como digo, ¿cómo es?
Vamos a tratar de defender lo indefendible en esta temporada de primavera. Que pues jugó el Puerto Rico FC su segunda temporada en la NASL, su segunda temporada de existencia.
Su primera temporada completa acaba de culminar, si nos vamos técnicos. Porque es su primera mitad de temporada. Es su primer Spring Season.
Empezamos por Season.
Porque llevan un año nada más.
A nosotros nos empujaron, no nos dieron el añito que le dieron al Delta, no nos dieron el añito que le dieron a Orange County, no le dieron el añito que le dieron a San Diego. Oye, yo no es que estemos líos con la liga ni lo vaya a usar de excusa para defender lo indefendible, pero esos son factores que no nos han dejado arrancar bien. Así que Bill Patterson, que fue el culpable en ese tiempo.
Ahora viene lo bueno para el PRFC. Mi gente, no se quiten, que la Four Season es nuestra. La esperanza es lo último que muere ahí.
Vamos. Lo único que es el último que se muere ahí. En la cuestión de verdad del Four Season, Puerto Rico FC pues terminó último en la tabla.
En el Spring Season.
Digo, el Spring Season, que ya quiero brincar ya para el otro.
Terminó último en la tabla. Yo no sé si tenemos gráfica para la gente en cuanto al resumen o... Yo creo que no. Nos vamos entonces con Kenny aquí hablando de, por lo menos, tírate los primeros 5 partiditos y yo te sigo por ahí.
Nos fuimos con Adrian, nos fuimos con los primeros 5 partiditos. El primer partido lo jugamos contra Niño Cosmo, que terminó siendo un empate. El segundo partido nos fuimos con Indy Eleven, que fue un empate, tremendo partido, 3-3 nos fuimos.
De los mejores de la temporada, uh-huh. Yo diría, de los partidos que tuvimos. Ese 3-3 fue un deleite, por lo menos para la gente, poder ver ese partido.
Igual que el de New York Cosmo, que pronto lo vamos a tocar también en ese resumen de la temporada. Después, en la jornada número 3, nos enfrentamos a Indy Eleven de nuevo, que nos fuimos con otro empate 1-1. Y ese fue en casa, ese fue el segundo partido en casa. Después nos fuimos en el cuarto, nos fuimos con el Edmonton, que lamentablemente nos fuimos con derrota 2-1 a favor de ellos.
Primera derrota entonces, uh-huh, de la temporada de preseason, porque lo que habíamos hecho eran 3 empates, que no estaba tan mal, porque si nos llevamos a ese tiempo, Indy Eleven también estaba empatando, que es un equipo contendor, y de hecho, los 2 empates que tuvo fue con nosotros.
Indy Eleven empezó malísimo, Indy Eleven no empezó muy bien, ellos vinieron a ganar, si no me equivoco, ya para la jornada número 9, número 10, ya bien arriba, y se pudieron reponer bastante bien, porque terminaron sexto también.
A mí no me parece una mala racha empezando con esos 3 empates, uh-huh, aunque hubiéramos querido estar ganando, obviamente, pero vimos que le salimos al New York Cosmo, campeón, obviamente, 0-0 en casa, no fue un mal partido. Luego de eso, el Indy Eleven, que yo lo vi, saluditos a Raymond Tosa, siempre lo vi en la casa de Raymond allá, y ese fue un partido donde se vio un PRFC peligroso en los primeros minutos, porque todavía me acuerdo que ahí fue que comenzó la tendencia a la gente a decir, coño, PRFC, están saliendo los partidos duros. Hubo un penal de... Ahí me acuerdo de Ramírez, uh-huh, que fue bastante, nos llamó la atención.
Y si vienen a ver, también fue New York Cosmo Indy Eleven que se pelearon el season del pasado. O sea, se pelearon el pasado season. Que tú vienes a ver, la temporada empezó mal cuando perdimos con Edmonton, porque Edmonton era el... Junto a Jacksonville eran los equipos que todo el mundo pensaba que le iban a ganar.
El Edmonton nos dolió porque ellos estaban, uh-huh, últimos, primero que nada, en la tabla. En ese partido lo vimos allí en The Place, Brian y yo estuvimos allí, y estábamos hablando de que si lográbamos sacar ese partido, nos colocábamos, creo que...
6 o 5.
Arriba, como para cuarto lugar o tercer lugar.
Estaba bien arriba, y la cuestión era que era un partido importante. De hecho, ese partido de Edmonton definió lo que fue la racha más larga de derrota que tuvo el Puerto Rico FC, con 5 derrotas. Que fue doloroso. Pero fíjese, dentro de una cosa y la otra, ahí todavía no se sentía tan perdida la temporada. Estábamos, uh-huh, arrancando, todavía no habíamos llegado a la mitad. Parecía que era que el equipo todavía no encajaba, pero...
En mi opinión, esos 3 empates yo ya los dejaba pasar. La derrota contra el Edmonton dolió, pero pudo haber sido, un error, pudo haber sido falta de motivación, tal vez. El frío, estaba bien frío en Edmonton en ese momento, no sé si se acuerdan de ese partido. La temperatura estaba bastante baja.
Estaba nevando, estaba nevando.
Pero después, cuando venimos y perdemos contra North Carolina también, que son 2 derrotas corridas, uh-huh, seguidas por 3 empates, ahí fue que las alarmas empezaron un poco a decir, tenemos que ganar.
Tú mira los partidos que perdimos entre esa derrota, podíamos perder contra el Miami FC, que jugamos un partido, podíamos perder también contra New York Cosmo, que se entiende.
Pero contra el Miami no lo hicimos tan mal, uh-huh, pues fue un 2-1. Y tenemos que recordar que Miami le metió 7-0 a Delta. Sí, obviamente, los últimos partidos de la temporada ya estaban ya engranados, pero un equipo contendor, y nosotros logramos mantenerlo bastante a la raya, porque fue un gol también,
y que tiene
como
una
todo,
delantera,
al final.
Tiene una delantera excelente, combinado con ese medio campo también de ellos. Que ahí se entiende contra New York Cosmo y Miami, pero contra el North Carolina FC y el FC un montón, como que nosotros podemos sacar más de ese partido, al menos un empate, no una derrota así como la tuvimos.
Luego de los primeros 5 partidos que nos menciona Kenneth, yo voy a continuar con los próximos que lo siguieron. Nos sigue un partido contra Miami FC que perdimos 2-1. Esa fue la tercera derrota corrida. Luego de eso jugamos contra el New York Cosmo que perdimos 4-3. Esa también,
partidazo también ese.
Una derrota away. Y luego de eso jugamos contra el North Carolina para darle por terminado a la racha de derrotas, porque esa fue la última derrota corrida, un 1-2. Ese fue, uh-huh, en casa, primer partido de nuestro compañero Marco Vélez, que más adelante vamos a estar haciendo.
Eso es lo que te iba a mencionar. Daba por terminado ese último partido, era la última derrota, y daba también por terminado el reinado de entonces de Adrian Whipper con el Puerto Rico FC.
Que vimos que el Adrian, el último partido que dirigió fue el de New York Cosmos, que nosotros estábamos adelante 2-0.
Eso es así.
Que yo creo que ese fue el que Tom dijo, olvídate, ya no vamos para ningún lado con Adrian, vamos a sacar a Adrian de la dirección, ya que nos remontaron ese partido y fue bastante feo, bastante feo.
Yo quiero traer a colisión también que recuerden que Tom fue contratado luego de contratado ya los coaches. Uh-huh. Cuando tú entras un presidente con los coaches ya contratados, hasta cierta manera tienes las manos atadas a no poder haber hecho un cambio antes. Porque obviamente, ¿qué uno puede esperar? O sea, él tiene que esperar lo que Carmelo le diga que hacer. Entonces, él necesita una luz verde. En el momento dado, yo tuve una conversación con Tom y fue reciente y me dijo, mira, yo tuve que en un momento dado decir, no, esto es lo que voy a hacer, lo hice y después le pedí perdón a Carmelo. Porque él fue el que tomó la decisión de votar a Adrian y a Neil. Y no votarlos como
bueno,
bolsa.
Bueno, prescindir de su servicio, porque no
hay que decirlo, votado. Hay que decirlo.
Pero la verdad, pues, lo gracioso de esto es, y no sé para mí, sé que, o sea, como te digo, fue para mí la sorpresa de ver que hayan despedido a Adrian Weeper a mitad de temporada. Para mí fue un shocking. No, o sea, sí estábamos jugando mal, pero despedir a un entrenador a mitad de temporada es como drástico.
Lo que pasa es que en estos deportes se ve a menudo y traen un coach interino como este porque realmente, en mi opinión, tú lo notas en la motivación de los jugadores. Uh-huh. Los primeros dos partidos, de que vamos a estar ahora hablando de la última parte que va al resumen Brian, los primeros dos partidos de Marco, los jugadores se veían bastante motivados. En mi opinión, había un cambio, había como mejoría de juego.
También el juego fue distinto. Uh-huh. Realmente sí. Cuando entró Marco se vio más la bola en el piso porque... Yo imagino que Marco escucha a la gente, Marco sabe lo que quiere el público boricua, que aunque no salimos mucho con la cuestión de las victorias ni nada por el estilo, aunque una victoria fue su segundo partido, o sea, que también cambió a bien.
Su tercer partido.
Estaban creando jugadas para los demás jugadores, no estaban yendo más a los individuales, no estábamos jugando el balonazo. Estábamos viendo que de verdad había un cambio drástico en el modo de juego del PRFC.
Lo triste de eso, que ahora cuando continuamos con los partidos, que luego del que yo me quedé, entiendo yo, fue en el de North Carolina que mencioné, luego de eso jugamos un empate contra Miami, 1-1. Después ganamos contra Edmonton, 3-0, en casa, que fue un partido que le dio luz y esperanza a la barra naranja, ¿verdad? Porque dijo, coño, ya era hora, 3-0, puede que podamos hacer algo.
¿Tú sabes lo que es? O sea, no ganar en toda la temporada para ir a ganar 3-0. Sí. De verdad que fue un partidazo, nos lo disfrutamos allí, fue ridículo.
Y en el partido número 10, que también había pasado bastante, ya estábamos bastante frustrados con ellos. Y por lo menos fue un aire que nos dieron un aire en la temporada.
Lo triste del asunto es que luego de ese partido vemos un cambio. Y entonces Marco Vélez empieza, no sé si a propósito, con un tipo de juego de tirarse para atrás o un juego más defensivo. Y no se tocaba tanto el balón como en esos tres primeros partidos.
Y según cómo hace notar Trooper Stat, que saludo, que sé que está en la transmisión, esos partidos también notaron la ausencia de Pito Ramos, la ausencia de algunos puertorriqueños que de alguna manera u otra estaban haciendo chispa en esa ofensiva y en esa defensiva también, porque a veces pues se tiraban un poquito para atrás y qué sé yo. Aunque, para ser sincero y a la clara, al que le caiga, los boricuas no son como que la madre defendiendo.
No son fundamental tampoco en el equipo, aunque en ese momento Pito era indiscutible, era titular en el mismo equipo.
Hacía falta.
Lo que sí es que yo encuentro que no ningún jugador por ser puertorriqueño merece ser titular. Eso para mí no es una excusa para ser titular. Y yo creo que lo que estaba viendo Marco, si es lo mismo que yo estaba viendo, cuando Pito empezó a bajar su nivel, cada vez que no le salía una jugada se quejaba y buscaba caminar para atrás en vez de tratar de buscar el balón. Realmente, a lo mejor él ve como que no me está rindiendo y lo sienta. No sé cuál es la razón, porque no la sé por clara. O sea, no la sé full. Pero
sí,
puede
real,
ser
que sea esa la razón.
Por eso.
Podríamos también suponer que en la misma práctica él no estaba dando lo que estaba dando un Welshman, que lo estamos viendo como titular. El Welshman está dándolo todo. O al mismo Sidney, que también Sidney estamos viendo que está saliendo de titular, por lo menos en este último partido. Que a lo mejor las ganas que tenían, la competencia de él, y tú las comparabas con él, a lo mejor Marco vio esa diferencia y dijo, ¿por qué no intentar jugar con otro 9? Y a ver qué sale. No sé qué ustedes piensan ahí.
Sí, yo creo que estaba buscando mixear un poco a ver qué sucedía. La temporada estaba casi perdida ya en ese momento.
David Valentín, y disculpa que te corté, está preguntando qué es lo que nosotros queremos, ganar o tener boricuas en el equipo. Yo quiero ganar teniendo boricuas en el equipo.
Ya me da igual los boricuas en el equipo o no. Si hay boricuas que dan el nivel, que lo den y que bienvenidos sean. Que yo quiero ganar.
Yo entiendo que hay que tener por lo menos algún un boricua por lo menos que entre de cambio, pero...
¿De qué? De pena. No, si no se lo merecen, que no juegue.
Exacto, que tenga el talento para estar ahí.
Porque yo, si yo fuera jugador, ya a mí no me gustaría que me tuviese un equipo de profesional, entre comillas, para no jugar. O para estar ahí de careta, para hablar español con acento y eso. La verdad es que si juega, juega. Y si no juega, sentado. Oye, pero de que queremos tener boricua, hay que tener boricua.
Los invito con el señor Valentín a hacer sus preguntas. Hagan todas sus preguntas que quieren. Eso me gusta porque crea la dinámica del podcast. Los live y los pre-games son distintos, pero son más informativos en cuanto a la agenda que tenemos. Los podcasts es una conversación entre nosotros como analizadores del partido y queremos que ustedes sean parte. Así que bienvenidos sean, hagan sus preguntas, que lo que ustedes tengan, si no lo sé, me lo voy a inventar.
Comentarios que tengan, irreverente así sea, aunque no lo leamos, van a aparecer en pantalla porque ustedes son parte de esta transmisión, así que queremos que siempre estén compartiendo con nosotros. Y así mismo dice David Valentín, talento por encima de todo, así que nos las dio ahí, Melaza. Las fotos de fondo son gracias a ella misma, Maritere Torres, muchas gracias, que es fotógrafa oficial. De Rueda Naranja ahí en el lugar Ramón Luriel y oye, nos tira esas fotitos, quedaron nítidas.
Saludos a Maritere, saludos.
Vamos a enseñársela ahí un momentito para que la gente vea.
Luego de eso, mientras enseñan las fotos, sigo con los partidos. Luego de la victoria del 3-0 contra el FC Edmonton en casa, salimos a jugar contra el San Francisco Delta también en casa, en cual fue una derrota 3-1. Esa, si no me equivoco, fue la polémica jugada.
El fair play, sí.
Que no cantaron el fair play y nos hicieron ese gol. Rudy Dawson recibió un cantazo en la cabeza. Vamos a estar hablando de esa jugada. Tengo detalles que me comentaron sobre el estado físico de él durante el halftime. Que para los que no creen, pues se dio duro. Vamos a estar hablando de eso. Luego de eso salimos contra el Cosmos, derrotados también 4-2 en la casa del Cosmos. Y seguimos en afuera de viaje, perdimos 2-0 contra el San Francisco Delta también. Eso da una racha de 3 derrotas corridas que tuvimos luego de la victoria del FC Edmonton. Que pensábamos que íbamos a seguir con la racha de derrotas 5 partidos nuevamente.
Sí. Yo entendía que sí.
Y Jacksonville Armada venía de jugar una excelente liga. Vinieron sorprendiendo a todo el mundo, o sea, desde abajo que estuvieron en la season pasada, esta temporada estuvieron en el tope, no llegaron al final, pero acumularon buenos puntos, y entonces tuvimos esos dos partidos juntos, corridos, y para la gracia de nosotros fueron los partidos más fáciles que uno dice para el Puerto Rico FC, o sea, con menos goles por lo menos.
Es que vimos que hubo un cambio también en esos últimos, desde el Jacksonville Armada contra North Carolina, vimos que nosotros nos fuimos más defensivos, nos tiramos para atrás al contraataque. Y al igual que no nos estaban anotando tanto, no estábamos anotando tampoco, que ese fue el problema que también tuvimos. Pero que hablando de eso, también fuimos el quinto mejor equipo anotando goles. Y fuimos el octavo, que somos 8 equipos en la liga. Fuimos el octavo, fuimos el último, mejor dicho, que nos anotaron mucho más goles y fueron 28 y nosotros anotamos 19 goles ahí.
Hashtag defendiendo lo indefendible, estamos aquí, pero mira, al final del día, como dijimos, los Jacksonville Armada venían de hacer una buena liga y fueron nuestras chatas. Hicimos lo que quisimos con ellos también hicieron lo que quisimos con nosotros, por eso fue que empatamos, un empate a 0 y un empate a 1.
Esos fueron los próximos dos partidos que seguían después de la racha de las 3 derrotas. Jacksonville, empate a 0, empate a 1. Hay varias preguntitas que las vamos a estar contestando luego de que terminemos el resumen este. Acabamos la temporada con una derrota away contra el North Carolina FC, que también está dentro del resumen que vamos a tener más adelante de las jugadas más polémicas de la temporada, donde perdimos 2-1 por manos de un penal en el minuto 92. Que duele saber que en el partido anterior a ese también fue un gol en el minuto 92, el cual nos dio el empate porque estábamos ganando.
Y ahora en pantalla entonces algunas de las estadísticas generales entonces de la Spring Season, que pues bueno, esos juegos sin anotar, esos juegos con más de un gol anotado, se dan cuenta que entonces uh-huh. está la cosa, no estuvo tan malo, fuera de perder todos esos juegos corridos que perdimos.
Hashtag defendiendo lo indefendible, hay que hablar claro, Raymond te iba a decir, perdóname, Brian, hay que hablar claro, no podemos defender lo que es indefendible. Fue una temporada
desastrosa
y con mira a no volver a tocarla después de este podcast.
Es sí, que si hubiesen 20 equipos, no, hubiésemos llegado 8 como quiera. Es que ese es mi...
Pero no hay 20 equipos.
Ok, está bien. Ese es mi argumento y a lo mejor suena un poquito loco, un poquito al garete, pero bueno. Si hubiesen 20 equipos, nosotros hubiésemos hecho mejor que...
Por lo
que
menos si hubieran
hubiésemos llegado 22.
20 equipos, por lo menos 19 estábamos nosotros. Hubiéramos estado mejor, fíjate. Mira,
como estábamos jugando, yo no voy a defender lo indefendible. Como estábamos jugando, llegan el 20 equipos, nosotros no saldríamos a jugar el Fall Season.
Jugamos espantoso.
Estaríamos 20 también, porque realmente todos los otros equipos demostraron más nivel que nosotros, lamentablemente. Uh-huh. Las estadísticas que están viendo en pantalla, destacadas por ahí, tenemos pues los juegos sin anotar 4, juegos con más de un gol anotado 4 también. No sé si ves por ahí las otras, Kenneth.
La racha de derrota fueron 5. Entonces,
la racha más alta de derrota, 5.
Sí, la racha que tuvimos, derrotas corridas, uh-huh. fueron 5. La racha de empate entonces fueron 3. Racha sin victoria, entonces fue la primera parte.
Más
entonces,
de la mitad.
Antes de la primera victoria.
Antes de la primera victoria, primera y única victoria. Juegos con más de un gol concedido fueron 9. Y juegos sin gol concedidos, o sea, los clean sheets fueron 3.
Mira, vamos por aquí que entonces.
De esos 3 fueron ya acabándose, y el de New York Cosmos, los últimos partidos, el de New York Cosmos que fue empezando también
Exacto, el primer juego de New York Cosmos, el que ganamos contra Edmonton 3-0 y entonces el que empatamos 0-0 contra Jacksonville en casa. Interesante entonces eso, que los 3 fueron en casa.
O sea, sí. Uh-huh. Vamos las entonces a ver aquí las preguntitas que la gente ha hecho hasta el momento. Tenemos a Eric Antonio, saluda a Eric, siempre pendiente. Eric nos pregunta, ¿qué tipo de jugadores ustedes creen que le hace falta al PRFC teniendo en cuenta el estilo de juego de Marco? Y dicho eso, ¿qué jugadores en el equipo actualmente no cumplen con sus requisitos? Quiero hacer un hincapié antes de contestar los 3. El estilo de juego de Marco, yo no crearía un equipo ahora mismo con el estilo de juego de Marco porque ha tenido 2 estilos distintos. Uh-huh. El cual no ha tenido ninguna identidad específica. Yo no sé cuál es el estilo de juego de Marco. Y por ende, tampoco pienso que él se vaya a quedar mucho tiempo más como coach. No crearía un equipo. Pero vamos a contestar la pregunta. ¿Qué tipo de jugadores?
Es que realmente, para el estilo de Marco, no está jugando tan mal en la ofensiva. Lo que hace falta es defensiva. Necesitamos jugadores que sean más rápidos, que estén girando más rápido. Y que tengan más sentido de estar activo. El mismo Eric estaba preguntando, o Elian, que quién era el coach que yo estaba diciendo en los podcasts anteriores. Gerard Nuss es un tipo que en verdad tiene ese tipo de juego en donde hace bien los cambios, los contraataques se mueven bien. Oye, como ese último juego de North Carolina, Colin Clark nos llevó a la escuelita porque esos contraataques fueron perfectos.
Y dejó los cambios para el momento que lo necesitaba, o sea, porque atrasó, dieron los 5 minutos, si no me equivoco, 5 o 4 minutos de agregado, y ahí fue que él empezó a hacer los cambios. Y ahí vino el penal también, o sea, él llevó a la escuelita a Marco, se vio bastante bien. Oye, Colin Clark ahí.
Yo sé for a fact que Tom está buscando coaches, ha entrevistado a un sinnúmero de coaches ya. No se ha dado porque Ownership no lo ha logrado hacer. Pero vamos a contestar la pregunta de Eric, bendito, que no se la estamos contestando.
¿Tú sabes si entrevistaron a Gerard Nuss?
No sé si entrevistaron a...
¿Tú no sabes o te hace que no sabes?
No lo sé.
Ok, vamos a dejarlo ahí en el tintero. Puede que no.
Eric, el tipo de jugadores que yo creo que le hace falta el PRFC, sin contestarte la parte con el estilo de juego de Marco, porque no creo que sea viable, al menos que nos referimos al juego de Marco al principio, que veamos un juego de toque, creación de jugadas desde el medio campo, inclusive desde atrás. Yo creo que serían jugadores de medio campo o defensa que estén buscando crear jugadas, como lo es Kyle Culberstone, jugadores como ese tipo de talento.
Yo ya había dicho que quería a Drew Beck, y si traen a Drew Beck, me parece bastante bien por esa izquierda, ya que a mí Soria no me convence, desde lateral izquierdo Soria no me convence. Yo por lo menos traería...
A mí nadie de la defensa me convence.
Moses, oye, Moses.
Bueno, estos últimos juegos, vamos a dársela. Jugaron muy bien, lo hicieron muy bien. De verdad que estos últimos juegos se las voy a dar.
Y Cavita dio el gol contra North Carolina ahí.
Yo te puedo asegurar que lo que es Cristiano Díaz, lo que es Dawson, Cavita, están en cuerda floja ahora mismo. Son jugadores que yo creo que el PRFC no pensaría dos veces si tienen una buena oferta para un cambio.
Bueno, sí.
Que por cierto, hay un spot de internacional que está disponible para un signing, que es muy probable que venga algún buen jugador por ahí. No voy a dar más detalles porque lamentablemente no puedo, pero
viene algo por Toti, ahí.
Vienen cambios.
Ahí por ahí, ¿qué tú dices?
Todo tío cacá.
Todo tío es internacional. Y estaba pensando en la NASL, así que no es tan loca la idea de que entonces. Oye, si Tom llevó a Beham al Galaxy cuando la MLS no era nada. Que traiga a Toti a la NSL no es nada, yo no sé. Toti, digo, si me estás escuchando, dímelo, ¿verdad? Que entonces.
La segunda parte de la pregunta también es importante, que jugadores no, como dicen las palabras de Eric, que ha dicho eso, ¿qué jugadores en el equipo actualmente no cumplen con esos requisitos? En tu opinión, ¿quiénes qué jugadores no forman, o sea, no pintan nada ahora mismo en el PRFC?
Ok, pues, o sea, vamos a empezar por los que no han jugado. Jay Stovall, Brian Mehmet, también tengo a Billy Thompson, que no es esos tres, yo no le daría, o sea, no lo pensaría para cambiarlo. En la defensa, ya Cristiano, ya yo lo movería. En el medio, yo me voy ya por Cafari. Cafari se puede mover de ahí.
Aunque ha ajustado su juego Cafari, porque si nos damos cuenta, Cafari antes era como muy fantasioso. Uh-huh. Se creía que podía hacer más de lo que hace. Y se ha quedado más defensivo últimamente en la posición que lo han puesto.
Nos asustó en el partido contra Jacksonville, que hizo un pase hacia la defensa que se lo cortaron. Dios santo.
Mira quien dijo North Dakota.
¿Ah?
Sí, lo sigan comentando, que los estamos leyendo, así que sigan para adelante.
Es que estábamos contestando a Eric, pero la gente ha seguido contestando por ahí para un montón de cosas que tenemos que. Vamos a estar como media hora.
Y para eso estamos, vamos a estar todo lo que haga falta por ahí para abajo, para todos los que están escribiendo.
Y en la delantera yo también sacaría el mismo Pito. No sé si tú piensas lo mismo que yo.
Yo creo que jugadores que yo sí sacaría son los que no juegan: Mike Ramos, Brian Bement, Stovall. Billy Thompson. Esos cuatro jugadores de cara sí los saco. Aparte de eso, sí sé que hay jugadores que no han rendido y yo creo que pueden mejorar y les daría un chance. Ahora, para hacer la pregunta más fácil, jugadores que yo permanecería con ellos: Yuma, Quintilla, Puerto,
Walter.
Me quedo con Trevor por ahora.
Uh-huh. Moses, el nene.
Gentile. Mm-hmm. Esos son los jugadores que yo creo que deberíamos construir alrededor.
A mí, Welchman, yo lo saco para afuera.
Sí, yo lo sacaría también.
A mí no me tiene ningún tipo de.
Pero es que.
Yo hubiese sacado a Tyler Rudy, todo el mundo me cayó encima, no tuvimos que hacer nada porque el tipo, pues. No hizo la vida fácil y se retiró. Mm-hmm. No tuvimos que sacarlo, así que un spot ahí tenemos. Y bueno, Mike Ramos, yo creo que el muchacho, y lo voy a. Hashtag defendiendo lo indefendible. Al muchacho no le han dado el espacio. Yo pienso a Mike Ramos. Mike Ramos es un muchacho que rápido, tiene buena actitud. A veces se pone medio diva, pero yo creo que tiene oportunidad. No ha desarrollado su máximo potencial.
¿Y qué creen de Jackie? Jackie que...
yo creo que le debemos entonces a la gente un análisis completo sobre lo que son los jugadores boricua, porque yo sé que le llama la atención mucho a la gente.
Y eso viene por ahí, porque recuerda que vamos a estar haciendo el podcast especial sobre la selección de Puerto Rico, jugadores de puertorriqueños en el Puerto Rico FC, y qué es lo que va a estar pasando con la selección si eso pasa.
Hay muchos comentarios, vamos a leer los saludos y los comentarios.
Dale, rápido.
David Valentín: en Orlando solo hay un jugador nativo de Orlando, hay que buscar el talento donde sea. Elian decía por aquí, Fernán decía que Jacksonville iba a ser el cogebofeta en esta temporada, uh-huh. Eso es cierto, y lo demás es historia. Gracias a Elian por recordarme que soy un bacalao.
En las predicciones te coleate.
Viene por aquí, me sorprendió cuán conocedora de fútbol es la fanaticada y con un entusiasmo enorme. Me recuerda cuando OC estaba en tercera división, o sea, Orlando City probablemente, estaba en tercera división. Se merecen el producto de más alta calidad, es David Valentín.
¡Duro!
Leo por aquí, fue una temporada desastrosa, pero es un equipo nuevo. Estamos empezando desde cero, desde abajo. Las buenas cosas toman tiempo en construirse. Iliana M. Díaz también pendiente siempre, defendiendo lo indefendible. Jajaja, se pasan. Que evalúen bien el estilo de juego de los demás equipos y que busquen jugadores con lo justo y necesario para llegar al top 5 siquiera. Jajajaja. Eso es un buen punto, hay que evaluar el nivel de juego de los demás equipos. Por aquí, penal. Si no pregunta, eso no fue penal, eso va a ir por ahí adelante ya mismito. Las jugadas más polémicas que vamos a tener para ustedes.
Y va a estar ahí. Héctor Rosario, saludo a Héctor, que siempre también está con nosotros ahí en los tailgate, también está pendiente a Rueda Naranja, dice que lo escucha, dice que lo ve, dice que, bueno, está ahí metido. Él dice que hay que tener un director técnico que los ponga en la línea a los jugadores, que los ponga al día.
Eso mismo pienso yo.
Que Gerard Núñez estuvo 6 meses en Ghana, ¿era? No era en Ghana.
Era en Ghana, que no quería salir. Saludos desde North Dakota, chicos, es Camil, que está desde allá, tratando de hacer su...
Oye,
su chabro.
Esa allá en North Dakota con la música country que le gusta y le encanta a Brian Behman y a Tyler Rudy. ¿Cómo es? Country Road, take me home to the place. I love.
Saludos, Camil, de North Dakota. Oye, esta señal llega donde tú quieras que llegue.
Estamos ready, nos están viendo en San Francisco en el pregame, nos están viendo en North Dakota.
Orlando, mira, de todos lados.
Si es por el 35, es muy chiquito. Estados Unidos completo, lo cubrimos.
Si en tu país hay Facebook, esto llega.
Hawái, vi por ahí también que mandaron un saludo.
Hawái. Bueno, seguimos entonces con los próximos temas. Aparte de eso, Brian, ¿qué tenemos por ahí pendiente para nuestra fanaticada?
Bueno, la verdad es que aquí vamos entonces, ya que estamos hablando de este resumen de temporada y de los videitos que teníamos y qué sé yo, vamos a ponerle primero los goles, porque los goles son fáciles, los goles no tenemos que...
¿No te quieres ir primero con el versus de los coaches?
No, bueno... Eso yo estaba pensando que iba a ser como un poquito más polémico.
Ah, pues dale, vámonos con los goles.
Vamos a dejarlo un poquito más para allá porque yo quiero que la gente comente en esta parte de los coches. Yo quería dejarlo para el final porque yo sé que es algo que levanta pasiones. Porque yo voy a defender a uno que la gente no cree que voy a defender.
Ahí, ya estamos en contra.
Ni he hablado.
Nada, en los mejores goles de la temporada van a estar viendo ese videito. Quiero que comenten si alguno que otro ustedes se acuerden. Bienvenidos sean, nos pueden comentar.
Oye, y no está en orden de mejor a peor. Fueron los tres que nosotros dijimos, bueno, estos son los tres goles que se nos quedaron en la mente porque son goles buenos. Así que vamos a ponerlo.
Zumba la producción.
Vamos a hablarle por abajo para que no, porque yo no me acuerdo.
Así dice Brian, eso es lejos.
Eso es lejos. Ese fue el gol de Soria con pase de Quintilla que fue ridículamente lejos.
En mi opinión es tremendo pase. Y obviamente Soria lo terminó de show.
Soria se movió bastante bien, se salió de ese defensor bien fácil.
Y aquí se lo anotamos nada más y nada menos que a Miami FC, o sea, también es brutal. En el segundo entonces tenemos el gol que le hizo Puerto al San Francisco Delta, que se los comió y se la puso ahí, mira, en la esquinita.
Es un error de defensa que Puerto se aprovechó completamente.
Sí, pero hay que estar bien aware y mira dónde la puso.
Y ese gol nos dio vida, en ese partido nos dio vida.
Bueno, mira, ahí brincando.
Estábamos bastante, nos pusimos bastante bien con ese gol ahí.
Y el último gol, pues nada más y nada menos que la jugada de la semana, entonces, sí, para esa jugada, que fue de Giuseppe Gentile el gol, pero el esfuerzo fue completo de todo el equipo.
Sí, eso fue una jugada de la semana en el momento dado, en mi opinión fue tremenda jugada de creación. Toque, después el centro, y mira el clase de bala que es un Vallentil ahí. Por poco rompe la malla atrás.
No había break, Jimmy Mauer no la vio, se quedó patidifuso. De verdad que no había break, aunque ese juego yo creo que no lo ganamos, ¿verdad?
Ese juego lo perdimos, fue también parte de nuestro próximo video que van a estar viendo más adelante, de la jugada polémica cuando le sacan la roja a Yuma. Un 2-1 que perdimos, si no me equivoco.
Ese fue el que estábamos 2-0 adelante y se acabó este 4-3, si no me equivoco.
Sí.
Bueno. Esos fueron los mejores goles para nosotros. Yo no sé si ustedes, bueno, ¿qué? Yo no estuve pendiente. Ustedes se quedaron en el embau viendo los videos y no comentaron cuáles fueron sus goles favoritos.
Eso iba a decir ahora, que pueden decir cuál es su gol favorito. Y si tienen otros que no lo pasamos en video, pueden decirlo para también buscarlo y ver si estamos de acuerdo.
También hay un gol de Jairo, que ahora se me escapa con quién fue, que se fue solo, se comió a dos y la tiró para dentro, que por poco rompe la valla. Jairo fue uno de los más calientes que estuvo. Aunque, pues, eso también lo podemos poner ahora rapidito.
Y tuvimos a los dos calientes. Tuvimos a Gentile caliente y tuvimos a Aeropuerto al mismo tiempo. Los dos estuvieron calientes. Ya estábamos ya como en la jornada 13, que ellos empezaron a calentarse.
Dice por aquí, Elian, ¿qué juego vale la pena PRFC versus North Carolina FC? O el clásico.
Bueno, él lo está diciendo porque la International Champions Cup se va a estar, se va a estar jugando en Miami. Saluda allá a David, que lo más probable tiene ticket para ver a eso, porque aunque
soy torta, es el que le hizo el comentario.
Por eso, pero va a ser allá en Miami el juego. Y va a ser el mismo día. Pero bueno, ¿qué tú quieres ver? ¿Un clásico sin Ronaldo?
Yo creo que va a estar.
Déjame decirle, Elian, que...
Ya, mi pana Jorge Ramos me lo dijo, no va a estar.
Que además de naranja, yo también soy madridista y le vamos a ganar a la... A los culecitos esos.
¡Tómalo!
Espérate.
De él que...
¿Hay un culé?
No hay nadie, no hay
nadie.
No hay
nadie. Ninguno. Lo estamos
Kiko, pegando. El Coquí anda por ahí.
Con el cero rotundo de título que se fueron la temporada pasada, solo con la copita de Rey. La
Oye, saluditos a nuevos podcasts que están emergiendo en esta escena de los podcasts, gracias a los muchachos de aquí.
Tres culés y birra.
Tres culés y birra o culés y birra, como tú quieras decir.
Son así mismo, tres culés y birra, lo buscas en YouTube.
Y no son tres culés y birra, son tres culés y birra.
Culés y birra. Nosotros somos tres madridistas y whisky. Eso somos nosotros, los tres madridistas y whisky. Así que...
No, pero saludos.
Algún día hacemos un matchup.
Brindemos por Madrid.
A la Madrid y nada más, papá. A la Madrid. Entonces,
venía por aquí otra, David dice, hay talento, Giuseppe is on fire. Aquí fue Héctor Rosario, este podcast es madridista, dice.
No, este podcast es naranja, porque somos naranja, y porque, oye, cubrimos a Puerto Rico FC saliendo de Puerto Rico y su club, el PRFC, y obviamente somos naranja
y madridista. Pero, aparte de naranja, yo soy culé hasta morir.
Oye, y se te respeta. No, malo es que le siguiera a los atléticos.
Ahora, como llegues con una camiseta de Barça a la barra naranja, mi hermano, y con el poder que tengo, te voto allí.
Elian se puso la gorra para otro partido y yo, muchachos, que venga alguien y le quite esa gorrita porque sí. El Barça no te abochorne a ponerte esa gorra, Elian.
El Rosario dice que lo más bonito que se escucha es ser naranja y madridista. ¡A la Madrid! ¡A la naranja! ¡Líjate! ¡Somos buenos!
Mira, aparte de eso, tenemos en nuestro equipo líderes de goles. ¿Quiénes son los líderes de goles?
Los líderes de goles.
De nuestro equipo naranja.
Son dos, y son Jairo Puesto y el gran Héctor Pito Ramos, que por ahí dicen que no merece estar en el equipo, que no ha rendido, que... Oye, tres goles, líder.
Oye, esta ñapita, ¿la matamos?
Esa la matamos ya mismo. No, la matamos ahora mismo, la gente no está viendo la ñapa, pero Fernán está brindando...
¿Puedes enseñar la ñapa ahora,
¿Cómo? A Madrid.
Tres madridistas y whisky.
Tres madridistas y whisky, pronto el macho con el culé y birra, no hemos dicho nada, pero ahí vamos.
Tres goles, perdóname, para Jairo Puerto y para Héctor Pito Ramos. Cabe destacar, Jairo Puerto tiene... Si no me equivoco, aproximadamente, bueno, no me acuerdo los minutos ahora, pero tiene como 50, 60 minutos más jugados. O no, échale un poquito más, como 90 minutos más jugados que Héctor Pito Ramos. Y tiene como 6 oportunidades a goles más que Pito Ramos.
Que eso se debe a cuando Pito se fue para Indonesia, que perdió de 2 a 3 partidos. Y Pito para ese tiempo era titular, que Pito iba a tener muchos más minutos que el mismo aeropuerto.
Eso es correcto. Mira, por aquí vamos a ver. Jairo Puerto tiene 807 minutos jugados y esto el Pito Ramos tiene 738.
¿Cuántos juegos fueron en total? De...
12 partidos jugados de cada uno.
Que jugaron entonces los mismos juegos, pero, sí, pero diferentes minutos.
Pasa es que Pito empezó 8 y Jairo Puerto empezó 9. Que esa fue también la...
Exactamente.
Ahí puede ser la diferencia, ya que Pito entró a mitad de en halftime. Y pues los minutos no están muy lejos tampoco. ¿Qué?
Líderes en asistencia también. Contamos con algunos líderes en asistencia en nuestro equipo. Tenemos a Giuseppe Gentile con 3 asistencias. Y a Jordi Quintilla, que sabemos que mueve el balón bien, también con 3 asistencias. Esos son los dos stats en líderes en nuestro equipo.
Que para mí, Giuseppe fue el mejor jugador que tuvimos en este sprint season. Fue.
Entonces, fue jugador naranja de la season.
Naranja del sprint.
Naranja del sprint, yo creo que también hay que darle el MVP a Giuseppe. Sí, fue el revelación para mí. Yo sabía que Giuseppe venía a matar. Lo que yo creía era que Conor Doyle iba a matar más que Giuseppe.
Oye, que Conor Doyle, ese tiro que hizo contra North Carolina, no sé si te acuerdas, que la bajó y ahí mismo sin impulso la disparó, que fue bastante,
oye,
bastante
ese, buen tiro. Ese tiro de Conor Doyle.
Si lo llega a meter.
Mira, si lo llega a meter es el gol del año, mi gente.
Esto de madridista puede venir para atrás y mordernos en una de las nalgas. Porque aquí está Ileana ya tratando de montarle un corillito. Y dice, se juntaron tres, repitan conmigo, Vizca Balsa. Se refiere obviamente a Elian, Maritere y ella. Pues, que vale. Adelante sea.
Vizca Balsa. Y yo sé que esto no es una opinión muy, ¿cómo es? Muy compartida con los madridistas, pero Leo Messi es el mejor jugador del mundo, lamentablemente. Y lo tiene Barcelona.
Brian, tú no acabas de decir eso, Brian. Hombre.
Leo Messi es el mejor, es el dios, es el 10, es el duro.
Lo único que yo le permito a un madridista decirles, Leo Messi es el mejor en conjunto.
O decir, hablar de Puyol, que es el único que yo soporto ahí.
Espera, vamos a perder la esta aquí hablando de esto. Así que seguimos, pero Vizca Balsa también, Vizca, oye.
No, ahí.
Vizca Balsa, joder, sí, total. Yo soy naranja y olvídate lo demás, a mí, esos jueguitos de Europa, eso es una basura.
Mira, vamos a, entonces, a dejar a Brian en su rant. Brian como que no sé, se volvió loco.
Sí.
Pero, seguimos, vamos a darles el videito para el deleite de la gente de las tres jugadas más polémicas.
Las más polémicas.
Que nosotros consideramos, ¿verdad? Porque nadie ha dicho, más que Roda la Naranja te certifica, son las tres más polémicas. Uh-huh. Si tú tienes una que tú crees que fue más polémica, la puedes comentar. Y bienvenido sea, podemos para el próximo podcast ponértela para tu debate.
Bueno, ahí está. Cosmos una jugada polémica, la primera naranja, entonces la
ecuación.
El ganador de los dos de este año, Juan Guerra.
Mira, me dijeron que los ESPYs, Juan Guerra fue nominado para mejor actuación.
Mejor actor, el principal, Juan Guerra,
el Memory, el trompo.
Man down for New York.
Breakdance está metiéndole duro, quedó segundo lugar en esa competencia de breakdance.
Yuma,
fue grande y
big body in the middle of the field for Puerto Rico.
Se movió. Uh-huh. El destino de Puerto Rico fue ese partido que estábamos ganando 2-1.
Fue un partido que pensábamos que 2-0. Fue un partido que pensábamos que íbamos a sacar en New York y hubiera cambiado 3.
Yuma goes over to our official Jorge Ramirez. This critical in the 36th minute.
Estábamos en la cena de madre y yo con el teléfono ahí. ¡Ay, qué! ¡Van a la Yuma! ¿Qué pasa? Yuma, ¿qué es esto?
Miren el video, ahí mismo cuando se ríe Yuma. Yuma hizo un comentario luego en las redes sociales diciendo que en ese momento Guerra lo que le dijo fue te la hice riéndose. Yuma estaba bastante molesto.
Que no. Sí, ese era el Día de las Madres. Nos acordamos de la madre también de Juan Guerra. Nos acordamos bastante de ella.
El hermano cogió a ella ahí. El Twitter se volvió loco en ese momento. El hermano cogió su pelita uh-huh. también porque el hermano trató de defender lo indefendible como hace Brian. Pero nada. Seguimos por aquí.
La verdad es que esa fue una de las jugadas más polémicas. Yo creo que sin duda.
De la temporada completa.
De la temporada completa. No tan solo con los fanáticos naranja, sino también con los otros fanáticos de otro equipo. Inclusive fanáticos de New York nos dieron la razón diciendo que no era para Roja. O sea, la verdad que fue una jugada espectacular. La segunda entonces es el fair play que no respetó entonces Taiza. Que fue ahí esa jugada peligrosa, ahí mira, cuando tú lo ves, está abierto, él lo mira, él tira. Y
esa jugada, yo conversé con Tom me comenta que él estaba molesto porque hay un protocolo de contusiones. De contusiones en la cabeza en la liga establecido, lo que pasa es que los árbitros de Puerto Rico no están al tanto. Y entonces, él logró ver a Dawson en el camerino uh-huh. y no estaba bien, estaba mareado, no se sentía bien. Y él continuó jugando luego de eso hasta el half, que en mi opinión ahí hubo falta del árbitro, falta del staff médico del PRFC en dejarlo continuar y con un cantazo en la cabeza.
De los mismos jugadores del Delta, si tú ves a alguien tirado del contrario y está, o sea, él estuvo más de un minuto tirado y la jugada vino después, tú debes parar el juego por tu dignidad, o sea.
Sí. Y la última jugada pues entonces fue el penal o no penal que se cobró entonces en el último juego de la temporada uh-huh. de Kyle Culberton, que le viene dando falta, no vengamos con paños tibios, le viene dando falta desde afuera, pero lo suelta un segundo antes de entrar en la caja y pues lo cobraron como penal.
Esa jugada realmente yo creo que es innecesaria de parte de Kyle. Más allá de que pero más allá de que se va solo, un pase que le hace atrás completamente erróneo, porque él le regaló la bola. Y sí, yo entendí la intención, pero fue muy cerca de la línea. Aunque no fue penal, fue muy cerca al área.
Es un
riesgo de... Yo prefiero que haga el centro. Yo prefiero que nos metan el gol sin tener que hacer el penal.
Yo pienso, de verdad, que ahí lo que vio Kyle fue el espacio que tenía, que él podía entrar, no centrar, sino entrar, hacerle el giro para la izquierda y entrar por ahí para abajo. Estaba solo contra Trevor.
Que son gol seguro, porque si es contra Trevor o Austin, el gol seguro en one-on-one es un gol seguro.
Oye, pero Trevor no había jugado un mal partido. Yo le puedo dar el beneficio de la duda. Yo prefiero el beneficio de la duda que una falta. Primero que aunque le diera la tarjeta, no quedaba más tiempo, olvídate. Una buena falta. Pero tan cerca al área, no. Tú me dices que es un poco más retirada, que lo que viene es un tiro libre de lejos. Pues, maybe, porque se acaba el tiro libre y se acaba el partido y sacamos un empate. Perfecto. Pero ya en ese minuto 92, tan cerca al área, es una falta, yo creo que innecesaria. Aunque vi lo que quería hacer Kyle, no le salió.
Que fue un mal, o sea, tuvimos un malísimo partido, no se veía nada. No veíamos opciones para poder empatarlo porque el gol vino temprano.
Aquí David Valentín dice que lo de los Delta fue indefendible. O sea, fue algo que no había manera de entonces como verlo. Lo de los Delta fue indefendible. Lo del Carolina. Pues yo pienso que realmente él hizo lo que tenía que hacer o lo que vio que tenía que hacer.
Mal. No hizo lo que tenía que hacer. Lo que tenía que hacer era no hacer ese pase para atrás. Y ese error tan craso en el minuto.
Bueno, después de eso, pues entonces hay que apagar los fuegos como sea. Y entonces, eso es lo que yo veo, ¿eh? Yo no quiero culpar a Kyle, porque Kyle fue bastante...
Desde que entró, dio opciones de...
Sí, y cambió el juego. Uh-huh. Y la verdad que fue también... Fue el que hizo el centro para el gol. Que
sí, no fue un mal partido.
Y pero, como te digo, también una desesperación. Oye, como dice Raymond Tosa ahora, el maleficio del minuto 90. Nosotros siempre estamos atrás y no arrancamos con eso. Yo no sé, yo no entiendo.
Dice aquí Angélica, después del 70, eso es... Cuídense.
Dice aquí Angélica, bendito, sí, Raymond, llega el minuto 80 y me da de todo. Y yo creo que a todos los fanáticos naranja.
Yo, cuando Cavita metió ese gol, yo estaba gritando al televisor y al árbitro. Le estaba gritando, pita, por favor, pita ya, no quiero más minutos. Y ahí vino en el 92 el penal y que Trevor lo adivinó bien, se tiró para donde es.
Se tiró para donde es.
Pero no.
Le faltó un poquitito nada más. O sea, fue un poquito más de manos y lo podía hacer. Lo del gol de Cavita, entonces marca el hito que todos los defensas anotaron, por lo menos los titulares. Rudidoso, Cristiano Díaz, Soria, y entonces Cavita hicieron goles que no es tan raro para Sergio Ramos. Pero es un poquito raro para los defensas regulares.
Bueno, tú me perdonas, yo prefiero que no metan ningún gol y que se pongan a defender goles, porque sí, metieron metieron cuatro goles, cada uno metió un gol. ¿Y cuántos goles nos metían nosotros por partido? ¿Cuatro?
Vimos que el gol de North Carolina... El gol de North Carolina vino cuando Moses... los dos laterales estaban atacando demasiado y no se estaban quedando... Nadie se estaba quedando atrás para defender. Y Moses le quitaron el balón en el área... Y ahí mismo fue la contra de ellos, que las contras de ellos estaban haciéndola súper bien, todas las jugadas eran creadas. Y ese gol de Lian vino.
La slang, eso que
vino con ese.
Le estábamos comentando ahí en el like que él vino con el pace, hizo un freak a la izquierda que era imposible para que entonces lo hiciera, lo parara Trevor. La verdad es que fueron ensayados, eso es algo que se ensaya.
Dice por aquí Maritere. Deberían invitar, no, perdóname, sí, ese sí, deberían invitarme un podcast, la fotógrafa, si tú quieres venir a hablar del Barça, no va a venir.
Hay un podcast para eso, se llama Tres Culés y Birra.
Pero, hablen del pelo de Giuseppe. El pelo de Giuseppe, yo creo que Giuseppe cogió el cuarto que tenía el gemelo.
¿Tú te acuerdas de la botella de Clairol?
Sí, sí, no, si no se acuerdan, hay dos gemelos en el equipo, los hermanos
Méndez. Pablo y Pedro Méndez.
No me acuerdo si era Pablo o Pedro.
Era Pedro, que entonces cuando salió Leo Messi en ese pelo rubio, y él dijo, pues bueno, yo voy a hacerme el rubio también, Y él fue el original Team Rubio.
Lo que sucede es que él se cambió de estilo de pelo como tres veces también. Y para mí que dejó el pote de tinte en el cuarto. Giuseppe reemplaza en el apartamento al gemelo. Y se puso a explorar. Y bueno, nada. Yo creo que eso fue lo que sucedió, honestamente.
Pedro entonces le pasó la batuta del peinado más loco. Entonces a Giuseppe Gentile, que ha venido con todo. Ha venido con el pelo amarillo. Ha venido con el pelo azul.
Pelo largo, pelo corto, rubio, mojo, de todo.
Ha venido con todo, de pelo cortito, pelo largo. Y como ese muchacho de crecer pelo tan rápido.
Para mí que se pone peluca y todo.
Como...
Hay que cogerlo a las 4 de la mañana cuando jangueaban ahí en Bravo, a ver, y jalarle el pelo, a ver si...
A ver si es verdad. Oye, y que también están diciendo eso ahorita, que tenían que sacarle a los jugadores de Isla Verde y ponerlo en Bayamón.
¿Un naranjito o poner naranjito?
A ponerlo en naranjito, yo lo pongo a correr desde naranjito hasta el Luriel. Para bajar condición.
Allí al lado de casa, después me mira al lado de casa. Allí.
Bueno, la clara, como dice aquí, dice Eric, que estoy hablando de la clara es que hemos visto demasiadas fotos y videos de jugadores jangueando. No los culpo, están en Puerto Rico. Pero el problema es que lo hacen con los coaches. Y ahí es cuando se pasa de la raya de lo profesional a la confianza. Y se pierde el respeto.
Porque tú ves a los mismos jugadores de Madrid, hacen fiestas, hacen todo, pero tú no ves a Zidane con ellos. Porque tú tienes que implantar el respeto, tú no eres pana mío, o sea, tú no eres un amigo mío que vamos a salir, nada. Yo soy tu coach, tú eres el jugador, tú tienes que hacer todo lo que te estoy diciendo.
Y obviamente Marco jangueaba antes de ser coach, con los jugadores. Y Adrian, sabemos que salía y le gustaba janguear también, jangueaba con sus jugadores. Ahí los jugadores cogen demasiada mucha confianza y se pierde el respeto.
Es que también hay dos estilos, hay dos estilos de mentoría, como tú dirías.
Esto es profesional.
Hay uno que es, yo soy el recto, ustedes pues tienen sus tiempitos libres, pero para mí son rectos, pues están que es pana. Cada uno tiene su cultura y su manera de hacerlo.
Pues mi cultura yo estoy de acuerdo de que contigo. Nada de jangueo con el coach.
Yo estoy de acuerdo contigo, esa debería ser la mejor, pero también hay que entender que puede ser la filosofía de Marco.
Si vamos a salir, que
él también no es tan viejo.
Un sitio tranquilo con la familia, pero eso de janguear y vamos a bailar reggaetón, que eso no se ve allá donde Giuseppe está.
Yo no sé, y esto yo lo voy a decir aquí porque estamos en vivo y pues olvídate, no podemos editarlo. Yo vi un video, y esto es un aparente alegadamente, de unos disque jugadores americanos, no me supieron especificar si eran de Puerto Rico o eran de los que estaban visitando, ¿no? Bailando en un piso mojado y uno se dio una reventada, pero ridícula, que por poco se partió una pierna. Yo no sé si fueron los de aquí o fueron los de allá, pero la verdad que Puerto Rico es un sitio brutal para janguear. Y yo no sé, no los culpo, a mí me encanta janguear.
Mira, acuartelados en el Bayamón Soccer Complex como los Islanders, dice Eric. Bayamón, capital de Puerto Rico. David Valentín comenta por aquí.
Bayamón en la casa.
Maritere nos dice, están todo el tiempo en la playa y el sol les está haciendo daño. Raymond, si quieren jangueo, que lo hagan, pero luego como coach los hago sudar en la práctica. Sí, pero ya en lo mental piensan que se pueden salir con algunas. Porque ya son panas. Yo creo que el coach que debe venir a Puerto Rico, FC, debería ser un coach externo que no tenga relación de amistad con ningún jugador.
Aquí piden a Martin Odengal, Eduardo Torres. Yo creo que está un poquito fuera del budget, pero está bien, gracias por leerlo.
Vámonos entonces, ahora que estamos hablando del coaching, y vino natural el tema, así que me gustan los temas. A los podcast naturales, vámonos con un head to head de los dos coaches que ha tenido el PRFC en su historia. Y específicamente con el head to head de esta temporada, que es la que estamos evaluando en este podcast.
Bueno, pues entonces tenemos a Adrian Whitbread desde England. Y entonces tenemos a Marco Vélez, primer puertorriqueño en la MLS, orgullo puertorriqueño, by the way. Y este es el head to head más o menos de las cinco estadísticas que más importan, ¿no? ¿Cuántas victorias, cuántos empates, cuántas derrotas, cuántos goles a favor, cuántos goles en contra?
Interesante que Marco tiene solamente un partido más que Adrian en la historia y tiene una victoria solamente y Adrian tiene cero. Están viendo los números ahí mismo, por encimita tenemos tres empates para cada uno. Cuatro derrotas para Adrian, cinco para Marco Vélez. Tenemos goles anotados, tenemos a 10 a Marco y 9 a Adrian, están head to head ahí. Y también acá están bastante cerca en los goles en contra, 15 y 13. Yo creo que si vamos a entonces como quien dice, a evaluar por la misma raya a los dos. Pues entonces Marco debería haber entrado un coach, por lo menos para los últimos dos partidos o el último partido del PRF antes de cerrar el sprint y empezar con un coach nuevo.
Sí, la verdad que eso hubiese sido lo ideal. Vamos a coger aquí un espacio para darle un saludito a David López Molinar, que si no saben quién es él, él fue naranja original del primer partido, del primer equipo, y nos dice: saludos, por algunas personas no se pueden quemar todos los jugadores y él mismo se incluye. Hay jugadores que sudan esa playera y que las cosas no salgan bien es parte del fútbol. Saludos, David, de verdad que muchas gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Apreciado.
Mira, aquí creo que se fue la señal, nos comenta aquí algunas personas. Tenemos por aquí.
Se fue, que no se ve. Ahora se ve.
Estamos todavía en la gráfica. Ahí volvimos.
Disculpen
los problemas técnicos. Dice por aquí Leo que se fue la señal. Raymond también. Déjame verificar yo por acá.
Y lo que dicen los números.
Estamos en vivo.
Por lo menos se vio una mejoría con Marco. Con Marco se veía que estábamos jugando bastante bien, aunque al final de temporada volvimos a hacer lo mismo, los balonazos y eso. Pero lo que nos dicen los números, que nos anotaron más goles y todo. Pero Marco, con Marco se. Yo me quedo con Marco.
Oye, a Adrián le metieron menos goles.
Sí, pero se veía una mejoría.
Y en dos partidos menos, anotó solamente un gol menos. O sea, que nosotros pensamos que Marco trajo la ofensiva.
¿Ganó?
No ganó. Pero pensamos...
No ganó, ¿verdad?
Oye, si le hubiesen dejado la oportunidad, a lo mejor lo hacía. Lo que te estoy queriendo decir es que nosotros pensamos que Marco fue la gran solución ofensiva del Puerto Rico FC. Y realmente, pues, ni tanto. Pero, o tal vez sí, o tal vez no.
Hay que ver también que Marco relevó el desastre que tenía Adrian. Que hay que darle la oportunidad en el Four Seasons ahora, que es la verdadera comparación entre ellos.
¿Tú sabes lo que pasa? Que también se nos olvida que hay cosas que pasan dentro del camerino. No solamente podemos juzgar a lo que vemos en el campo. Lamentablemente es un hecho, y ya me lo han confirmado varias personas en el PRFC, que había problemas en el camerino mientras Adrian estaba allí. Sabemos de first person. No sé si Brian se acordaba cuando jugamos la Copa Luis Villarejo, que jugadores le salían de atrás para adelante a Adrian sin respeto alguno. Y obviamente se debe a lo que yo estaba diciendo. Tú no puedes crear una cultura de amistad con los jugadores si tú eres el coach.
Se presta para la falta de respeto, que los vimos en
yo la vi personalmente en la Copa Luis Villarejo. Y no mate, y lamentablemente puede ser que le sale el humo a los jugadores porque están en un partido o whatever sea. Pero en mi opinión, estos no son jugadores de millones de dólares. Esto no es un Cristiano Ronaldo que puede salir del partido y decirle a Zidane que no está contento con el cambio. Estos son jugadores que tienen que hacer lo que se les diga. Y si nadie logra implementar eso, lamentablemente van a tener que cambiar de coach.
Que por eso habíamos dicho que necesitamos un técnico que sea de carácter, que si tú no estás jugando bien o no quieres seguir las instrucciones de él, del mismo te sientes. Aunque perdamos 5 partidos, tú no vas a jugar, tú no quieres seguir las instrucciones, no quieres practicar ahora que es, tú no vas a jugar conmigo y la única solución que tú tienes es irte del equipo y que alguien, si hay alguien que te quiera coger para su equipo.
Dice por aquí Maritere, Villarejo o Bayamón, me refería a la Villarejo porque Rueda de Naranja estaba cubriendo la Copa Luis Villarejo en aquel momento.
Así que estamos bien cerquita ahí del banco de Puerto Rico FC, que pudimos apreciar y escuchar todo lo que se hablaba en ese banquillo, conversaciones de jugadores, conversaciones del equipo técnico, y nos dimos cuenta de ciertas cosas que obviamente uno no le gusta hablar de esas cosas porque nosotros sabemos que ellos son hombres adultos y entre personas adultas pues siempre van a haber sus excesos de confianza, digo
ya,
yo.
Ya empezaron a tirar las pullitas y esto es lo que me gusta, porque me gusta que el público haga parte de lo que es la L Podcast. Por aquí dice David López Molinar, con Marco las cosas van a cambiar. Que lo dejen en el proceso, él sabe cómo guiar un camerino como el del PRFC. No hizo comentarios sobre el anterior coach. Si tú lo quieras hacer, ya tú estás dentro del algo. Bienvenido sea. Dice aquí Rey Montosa, eso es lo que pasa con Pito y Jackie. Pregunta, no sé.
Yo creo que es la parte de lo de
él él se refiere a lo del respeto. Recuerden, Marco es boricua. Pito y Jackie es boricua.
Ya se conocen.
Se conocen
y conocen a Marco de otro ámbito.
Se conocen de antemano. Realmente no va a tener el mismo respeto que tiene un jugador que no lo conoce.
Exactamente.
Porque ya ellos vienen con una cultura de antemano. En el caso de la Copa Luis Villarejo, lo tengo que decir, lamentablemente vi a Pito en ocasiones faltarle respeto a Irene, y lo tengo que decir. Pito es tremendo jugador, bien humilde, conmigo siempre ha sido bien respetuoso en cuanto a las entrevistas y eso, pero son cosas que uno observa de afuera. No sé qué es, si eso fue
también fuerte. Oye, también, y esto después, para pues, jugarme un poquito del abogado del diablo, Elian Wimper tampoco era un pan de Dios.
Exactamente.
O sea, es bastante, bastante malo que le hablaba y gritado y maldicho, ¿me entiendes? Y he dicho, por si acaso.
Pero el entrenador te lo puede decir, pero que un jugador se lo diga entrenador no es algo normal, porque tú tienes que respetar también lo que el estilo de juego que él quiere tener. O sea, el pensamiento de él, tú no puedes cuestionarlo. O sea, tú como jugador tienes que seguir el estilo que él quiere tener.
Bueno, pues yo creo que con eso vimos el head to head de los coaches. Quisiera ver aquí más comentarios, obviamente, de acuerdo, si prefieren otro coach, quisieran quedarse con Marco. ¿Qué piensa la gente? Nos gustaría saber. Yo sé que viene otro coach, no sé cuándo, pero viene otro coach. No creo que sea para la temporada de fall, probablemente sea para la spring, pero no, un coach interino no es... Si tú quieres que sea tu coach, si este es tu coach, él tiene que hacer un anuncio público. Me refiero a Tom diciendo, ya no es coach interino, es el director técnico de nuestro equipo. Él continúa siendo coach interino, so te hace pensar a ti que al momento no se ha hecho ningún anuncio en persona del presidente diciendo sí o no.
Y este tema de lo del coach y eso, también hay que ver, hay dos partes en esto. O puede ser que no hayan encontrado el coach adecuado, o puede ser que los entrenadores simplemente no quieran coger al equipo.
Okay. Yo creo que es más de el ownership, que no ha venido la orden.
Yo entiendo que es que le están dando también oportunidad a Marco, a ver si la Four Seasons él da el cambio y puede terminar en el top 3, que yo entiendo que esa sería su única salvación, terminar este top 4 en la misma liga. Pero para mí es que él está dándole la oportunidad para remontar esa Four Seasons.
Oye, por eso es que este caballero de David es un profesional. Porque se venía el comentario que nos hizo. Si te puedes leer por ahí el comentario que nos hizo David.
Bueno, dice, como profesional, no puedo hablar mal de ningún entrenador, pero me reservo los comentarios sobre Adrian. Le deseo lo mejor. Pero Marco me acuerda de mí que pueden hacer las cosas grandes, pero recuerden que todo lleva su tiempo. A lo mejor la afición quiere ya el equipo campeón, pero pongamos los pies en la tierra. Uh-huh. Esta vida, todo es un proceso.
Ahí está.
Palabras con luz de David López Molinar. Oye, para mí, oye, ¿cómo es? Naranja original. Yo me aprendí una canción de grupera por él. escuché mucha música grupera por él porque le gusta. Y yo dije, pues mira, vamos a escucharlo porque yo sé que él es bueno.
Oye, y le deseamos lo mejor en su carrera.
Yo lo sigo en Twitter, síganlo en Twitter, que siempre está bien activo también.
Esperemos que logre dar nivel de fútbol por más años.
Sí.
Más por aquí, Eric dice, cambiar a Marcos para el Ford no sería viable. Estamos claros en eso. El cambio debió haber venido antes, así quedando dos partidos del Spring o un partido para darle por lo menos 3 semanas a un entrenador que se acople antes de comenzar una temporada nueva. Eso me lo comentó Tom en una conversación con él. Si el cambio venía, tenía que ser en aquel momento. Realmente no ha venido, en mi opinión, no por falta de buenos talentos para el entrenamiento, sino por falta de atención de Carmelo, que está muy ocupado con su
no contrato sabe, personal. Si se queda en Nueva York, se va para Houston. Eso es para rodar NBA pronto por el audio boom.
Si tienen algunas otras preguntas, bienvenidos sean a través del chat, por favor. Estamos aquí para preguntarle. No sé si tengamos algún otro material para el resumen de la temporada pasada.
Sí, no, realmente lo que teníamos era entonces los stats generales de todos los jugadores. Íbamos como que a pasar por arribita eso, pero la verdad que, ¿sabes?, quiero darle las gracias a todos los que están pendientes a nosotros aquí en Rueda Naranja. Esto ha sido uno de los podcasts más vistos, por lo menos en vivo, porque yo sé que la gente después lo consume
en audio
y lo consume también en video por YouTube.
Sí, siempre gracias a la gente allá de Honduras que nos escuchaba a través del audio. Mucha gente a través del mundo que están interesados aparentemente por lo que sucede en el fútbol de Estados Unidos. Y le damos las gracias. Este es el único podcast actualmente en español que cubre la NSL y el Puerto Rico Fútbol Club.
Y también, exacto, también gracias a otros fanáticos de otros equipos de la NSL, como lo que es Jairo Reyes, que nos sigue en allá en Nueva York. También a los muchachos de Jacksonville, que también nos han dejado saber que están pendientes a Rueda Aranda. La verdad que es súper brutal.
Por aquí ya empezaron las preguntitas para cerrar. David Valentín, ¿PRFC se queda o se va de la NCAA a corto o largo plazo? Por palabras de Tom, ellos ven y creen en la visión de la NCAA. Y pienso que si la NCAA logra expandir equipos, PRFC se va a estar quedando en la NCAA. Recuerden que esto es un juego político hasta cierto punto. La MLS y la USL trabajan distinto a lo que es la NASL y le conviene ahora mismo al PRFC quedarse en la NASL. Dice por aquí Eugenio, cambios en el plantel para el fall season. ¿Viene algún jugador o están buscando? Y si se va alguno. Bueno, Eugenio, ya sé que llegaste tarde. Estuvimos hablando de eso al principio del podcast. Este podcast va a estar, luego de que terminemos un par de minutos luego.
Anunciamos, no te puedes quejar, lo anunciamos.
Se acaba el podcast y va, un par de minutos después van a poder verlo desde el principio nuevamente. Y hablamos de eso en el podcast. Hay un spot ahora mismo, cada equipo de NASL tiene 7 spots de internacionales. Hay un spot disponible para contratar un internacional. Muy probable lo veamos ahora en esta window.
Y un spot americano también, un spot norteamericano con Tyler Rudy. Claro. Hay espacio, ahí en pantalla entonces van a ver lo que fueron los líderes entonces en goles, asistencia. Estamos cogiendo esto de la página de Puerto Rico FC porque tiene toda la información también. En los tiros, Aeropuerto fue el más que tiró junto a Giuseppe con 23, Héctor Pito Ramos 18, Quintilla 12, con Ordoy con 11 y Emery Welchman con 10. 10 también Walter Ramírez, Mike Ramos y Yuma. Y bueno, y Fabián Cuadita con 5 también. Entonces, en el duelo de portería se lo llevó Trevor Spangler, 22 a 15, la salvada.
Y son últimos en la liga.
Y somos últimos en la liga, pero bueno, por lo menos entre nosotros mismos.
Competimos entre nosotros ahí para llegar último y penúltimo.
Raymond nos pregunta sobre esa idea loca de mover la barra de área. Eso fue un rumor de pasillo, como tú bien dices en el comentario. Nada va a quedar con eso, no va a pasar. Te lo puedo asegurar.
Hasta ahora.
No va a pasar, te lo puedo asegurar.
Se tiene que quedar ahí la barra.
Bueno, vamos a decir que no
va a pasar. No va a pasar, te lo puedo asegurar.
Está bien, yo sé que tú estás conectado y eso, pero vamos a dejarlo ahí.
No, es que por lo menos, yo no sé tú, y vamos a hablar de esto porque hay gente de la barra aquí. ¿Tú quieres moverte de área?
Ay, no, a mí me da lo mismo estar allí, o me gusta estar malo un poquito más para la izquierda, pero yo me voy a quedar allí. Así me muevo en la barra.
O sea, pero tú prefieres más para allá, para la esquina.
Bueno, obviamente, más.
O para la curva.
No, más. ¿Sabes dónde se parquean los muchachos de los otros equipos cuando vienen? En la esquina del otro lado.
En el medio del campo no escuchas nada.
No, pero yo digo en la esquina del otro lado.
Por eso, allá está en el medio campo.
Pues allá.
No escuchas nada, no ves nada de cerca, estás lejos.
A mí me gusta gritarle a los porteros.
Exacto.
Por eso me voy a quedar ahí como quiera. Pero a mí, pues si tú me preguntas a mí dónde yo quiero ver a los más supporters, yo lo quiero ver en cámara. Yo lo quiero ver que la gente los vea. Yo quiero ver que la gente sienta que hay mucha gente siguiendo a este equipo. Y lamentablemente donde están los muchachos ahora mismo, no se ven en cámara. Salen cuando los quieren poner.
Pues eso se lo damos entonces como asignación a Guapa 2 Deportes, que haga lo posible por tener más cámaras y que nos graben más.
Oye, póngase a agregar ahí.
No a nosotros, de que tengamos que verlo. En todas partes del mundo el supporter está detrás de la portería y así se va a quedar en la barra naranja.
Ah, bueno. Así que yo creo que también se va a quedar así. Yo pienso que no se va a mover, pero yo no quiero dar todo por perdido por si acaso. Vaya el año que viene y dice, vamos a mover la barra. Y dicen, ¡errada! Me prometieron que no iban a mover la barra. ¡Loco!
No, ok. Pues yo, como Fernando Rivera, integrante de la barra naranja del PRFC, parte de la junta de la barra naranja del PRFC, te aseguro que yo no voy a mover a favor de esa movida. Rueda la naranja, pues es distinto. Aquí nadie te ha prometido nada. Yo te lo prometió Fernando Rivera.
La sección 15 es la mejor inversión que puedo hacer en el Louvre, la sección 15.
Oye, y todavía quedan, yo creo que espacios para el Somerset. Yo creo que puedan comprar 4 paquetes de cuatro partidos, que pueden usarlos todo el mismo día o cuando les dé la gana, 4 partidos, o 2 partidos, o 3 partidos, lo que dé la gana. Y también pues pueden comprar los boletos que le quedan. Sesión 15, acuérdese que hay que...
Oye, me fui infiltrado para las oficinas de PRFC y vi un par de póster y cositas de ideas nuevas para el fall season. Leí como que infiltrado dos o tres cositas goofy, ¿eh? Pues es una oficina chiquita, pero se ven las cosas que están haciendo y trabajando.
Ya sabes,
este,
ya sabes.
Están de vacaciones el PRFC, pero los muchachos de la oficina estaban trabajando y moviéndose. Este, y se leí par de cosas interesantes. Que esa actividad que tuvieron para cerrar el season no me pareció mal. Trajeron talento local, arte en vivo, tuvieron música, el happy hour de cerveza. Yo creo que eso es una buena iniciativa más adelante para otros partidos.
Sí, entonces aquí dice que Eric Antonio dice que la barra no se mueve porque nacimos allí, no se mueren detrás de la portería.
Me gustó el último comentario.
Raymond dice, hashtag somos bolsa. Marité dice que también nos gusta gritarle a los jugadores cuando están en el camerino.
Sí.
Tienes toda la razón. Angélica dice que den los juegos en vivo por Guapa 2.
Déjame decir algo ahí. Este, lo que sucede con eso es que Guapa tiene contrato de antemano ya con BCN y la liga, las ligas locales. Se les entiende por qué no pasan el de PRFC, aunque no es por falta de rating, porque me comentaron que hay rating para ver los juegos
no,
en
la
vivo.
Gente ve los juegos y me han hablado muchas personas que aunque no siguen el fútbol, ver los juegos de Puerto Rico FC pues les parece entretenido. Entonces los comentarios de Jimmy Sepúlveda y Gianfranco.
Pero aquí dice Elian una cosa que no... Oye, a mí no me molesta.
Yo no sé, ¿viste? Lo que tú quieras. Dice Brian y Fernan tienen que ser los comentaristas de los juegos del PRFC en Guapa 2 y
pero,
Kene tiene
no,
que ser
exacto.
El field reporter.
No lo hago sin Kene. Sin Kene no vamos.
Kene hace la entrevista en el field, nosotros comentamos, ya tenemos un cuadro, oye, ya tú sabes.
Y,
no
que,
todo.
Y que añadiendo al comentario de que deberían pasarlos en vivo, tenemos que también ver que estamos viendo un equipo nuevo, profesional, y ya el baloncesto lleva mucho tiempo aquí. El baloncesto, como índice, es el deporte principal de Puerto Rico, además de la pelota. Y no creo que ellos vayan a cambiar el baloncesto al PRFC, que solo lleva un año y todavía no está estable, si sabemos que va,
no, y
va a
ser
un equipo grande.
Y hablemos de la cuestión auspiciadores, anuncios, ¿sabes? Y que están más sólidos en Puerto Rico.
Pero tenemos algo a favor. El fútbol está creciendo. Exacto. Y la gente ve un juego de fútbol y dice Puerto Rico arriba y dice ¿qué es esto? Me llama la atención y se quedan viéndolo. Más allá de eso, el rating se compite con los de BCN. No en finales ahora, obviamente. BCN está en finales. Sabemos que el rating se va a disparar. Pero en temporada regular compite con partidos de baloncesto superior nacional.
Y que si Puerto Rico se convierte, el PRFC se convierte en un equipo que grande en América, o sea, en la CONCACAF y todo eso, vamos, el deporte rey en el mundo es el fútbol. Que si nosotros nos convertimos en un equipo que se puede ver, sea entretenido, vamos a tener mucho mucho rating y vamos a ver que lo van a pasar. No está por Guapa, podemos irnos para más canales más grandes.
Oye, Guapa y PRFC tuvieron la idea en la temporada anterior de poner juegos por Guapa regular. Y fue un juego que se vio bastante, fue un juego que me comentaron mucho, si no me equivoco fue uno del Cosmo. O sea,
yo tengo una crítica.
Potencial tenemos.
Tengo una crítica constructiva. Es para los fanáticos más bien. Dice aquí Angélica, el problema es que en vivo no nos ayuda, o sea, nos ayudaría a crecer. Y es cierto, sí. Pero realmente, más allá de ver los partidos en vivo, yo creo que darse la cita al estadio es más importante. Tenemos la situación de la CCC, donde el PRFC tuvo que gastar un fracatán de chavos gracias a un error de la Federación de Fútbol.
Los boletos estaban a 5 pesos. Y donde tú quieras sentarte, 5 pesos.
Y yo, como presidente de un club que acabo de gastar sobre $50,000 para poder host y participar en la CCC, que era lo que los fanáticos querían, eran las redes sociales donde más activos estábamos, y se dio de cita a cuántas personas allí. Realmente sí, es una lástima tú ver como líder de un club tener que salirte de lo que tú ibas a hacer y tener que soltar dinero, pagar el hotel de todos los jugadores que vinieron porque no lo pagó la federación, lo pagó el PRFC. Pagarle la comida a todos esos jugadores, transportación en Puerto Rico, todo eso lo pagó PRFC. Y entonces, para que lleguen 200 pelagatos al estadio, no es que culpo a los que viven lejos o cerca o no, es en general. Miren, estábamos jugando lo que iba a ser
internacional,
lo que iba a ser para poder clasificar para la Copa del Caribe. Sé que fue un bochorno de parte del PRFC como jugó, pero si hubieran más fanáticos en las gradas, yo creo que motivaría más. Para mí, ¿qué cara yo puedo ir a decirle, y mi integrante de la Barra Naranja, a Tom? Hey, tienen que hacer mejor cuando nosotros en la CCC no metimos allí ni 15 personas.
Y que si tú tienes el valor, o sea, el vamos a escribir en las redes sociales que si necesitamos un equipo que vaya a estas competencias, también ten el valor y de ir al mismo campo y compartir con los de la Barra. ya sea sentándose muy lejos de la sección 15, pero que también apoyen cuando se juega local, porque necesitamos ver gente en el campo. Estamos viendo que el mismo Cincinnati está metiendo sobre 30.000, nos había dicho Fernán ahorita, que y el mismo Indy Leven estaba metiendo, en lo más bajo que ellos tuvieron de asistencia fue 7.000. O sea, que acá lo más alto fue 4.000 y fue
5.600.
Pero es que también hay que hablar claro, y esto yo creo que lo sabe todo el mundo, y todo el mundo está bien claro en esto. Ese estadio se va a llenar cuando empiecen a ganar.
Exactamente.
Y pues lamentablemente eso le toca a los jugadores, equipo técnico y el club de propiciar las situaciones propicias para que el equipo gane.
Sí, pero en la CCC no había excusa de no ganar o perder, de que no hemos ganado una temporada completa, solamente habíamos jugado media temporada, nuestra primera media temporada. Sale la federación con su papelón que hicieron, que entiendo le costó el trabajo a algunos en la federación, y viene entonces la gente y no llega al partido cuando estamos en un torneo internacional con miras a poder jugar en una Copa del Caribe, sabiendo que los Islanders lograron llegar a semifinales de la Conca Champions.
Que también eso también es tan difícil, seguir la sombra de los Islanders.
No es seguir la sombra, pero saber la posibilidad, hasta dónde podríamos llegar. Los tenemos como meta, no como sombra, sino como meta. Más bien, yo creo que la gente tiene que darse cuenta que sí, estamos perdiendo, pero el apoyo en el estadio mejora la calidad del trabajo del equipo. No sino del desempeño en el campo, sino del desempeño overall de lo que un club profesional necesita para operar.
Y que también estamos empezando, necesitamos darle tiempo y seguir apoyándolo. Ya por lo menos ya si en un tercer año nos seguimos igual, pues ahí ya yo entiendo a las personas que no quieren apoyarlo. Pero solamente llevamos más que un año, vamos a darle nuestro apoyo y a ver qué cambio vemos en el Four Seasons ahora y en la temporada que se aproxima.
Sí, pero es que también hay que ver. Yo como fanático, yo sé que ganar está brutal y ganar se siente bien. Pero a mí no me gusta irle tampoco a los equipos que ganan muy fácil. Yo Miami FC yo no le encuentro ningún tipo de chiste. Porque yo sé que su equipo está montado por el dinero.
Exactamente.
Yo sé que ahora mismo el Puerto Rico FC no está haciendo el performance como debería. Pero por lo menos, algunos de esos jugadores, porque no voy a mencionar a todos porque no lo son todos, han dado corazón, han dado garra y han sudado esa camiseta como buenos hombres. Ahí podemos sacar gente como Ramón Soria, que es un duraco y siempre está metido ahí.
Quintilla, desde que llegó, no ha parado de jugar con nosotros.
No ha venido a jugar, Yuma,
Giuseppe. Aeropuerto también. Cuando se ha necesitado, todos esos jugadores, cuando teníamos la temporada perdida, han dado todo. O sea, se está viendo que varios jugadores están dando el todo por el todo. Y de verdad que se le agradece mucho a esos jugadores, porque necesitamos más jugadores así. No necesitamos jugadores que se quiten a mitad de temporada si estamos últimos. O sea, la afición necesita que se vean bien.
Que también, colega, son 22 jugadores y es difícil también mantener un grupo completo de tipos motivados. Hace falta tener a David Chopra o alguien ahí andando con motivación. A Silverio Pérez, cabrón.
Un saludito aquí a un compañero mío de escuela que me escribe privado y me dice, Fernando, mira para la cámara. Este es Paul Benítez, saludos Paul. Lo que pasa es que yo estoy pendiente de los comentarios que la gente nos está escribiendo en el Facebook.
Si estuvieses comentando ahí, te hubieses dado cuenta, Paul. Pero no estás ahí metido.
Pero sí, tienes toda la razón, tengo que mirar más. Yo sé que yo soy lindo y me quieren ver. Pero lo que pasa es que yo soy el encargado de estar mirando los comentarios en el Facebook. Pronto vamos a tener más tecnología, voy a tener un teleprompter ahí al lado de la cámara.
Una cosa dura.
Que me va a decir a mí los comentarios. Pero vamos, gracias por...
Vamos mejorando poquito a poquito.
Vamos también a tener una muchacha que va a anunciar el
clima.
El weather. El clima.
Un bartender.
Estamos hablando con Mimi Pavón para que venga para acá.
No, pero Mimi es problemática. Déjala afuera. Ceri Morales dice que para el aniversario la esposa la llevó a ver el primer partido de fútbol y quiere ir a ver más. Olvídate de verlo en vivo, no cambia nada, viajar 2 horas y estar allí. JP Bulgo dice hashtag somos naranja. Maritere pregunta si ella ve los billboards y Seri Morales le contesta de que sí, que hasta en Mayagüez hay. Leo dice que no le gusta el comentarista guapa, que narra los partidos como si fuera baloncesto. Jimmy le mete, a mí me gusta.
Jimmy tremendo amigo y compañero.
A mí me tripea, amigo, no te la voy a dar al aire, a mí me tripea. Dice que, créeme, yo he visto la tristeza de ver aquello vacío, he salido de trabajar... y del trabajo bajar para allá desde el área y subir, y he visto juegos concurridos y otros que dan deseos de llorar. San Jerry Echevarría, David Valentín dice que vive en Orlando y apoya al equipo locales. pero que voló a Puerto Rico a ver el PRFC, que no hay excusa. Dice entonces Irian Cuilán que es como el Puerto Rico PRFC nos estaba mostrando lo que nosotros queremos, que es ganar. Me molestó desde el primer partido de su historia hasta la actualidad que ha ido bajando.
Yo creo que para cerrar la parte de en vivo o no en vivo, yo voy a darle una tarea a Brian y a mí. Vamos a hacer un videito de lo fácil que es verlo por ESPN 3. Si tú tienes servicio de cable TV en tu casa y al momento tienes el canal de ESPN, tú puedes entrar a ESPN 3 o Watch ESPN en la aplicación y ves el juego en vivo. Solamente necesitas la contraseña y, perdón, el email y contraseña que tú utilizas para tu servicio de cable. Vamos a hacer un videito explicando a la gente las formas que tienen para ver los partidos.
Pero también que eso de que verlo en vivo, si no te hemos visto todos los juegos en vivo en el Super Bowl.
También
los Watch Party. Así que, oye, te lo perdiste si no fuiste para allá. ¿Quién es el duro ahí catando las carne fritas, las quesadillas y todo? De hecho, el tipo se sabe todo el menú completo.
Yo creo que con esto vamos a estar cerrando este podcast que fue en vivo, todo un éxito. Gracias a todos los que estuvieron viéndonos.
Una hora y media, caballo.
Dice por aquí, estos son comentarios del público, no nos solidarizamos. A veces sí nos solidarizamos, pero no nos hacemos responsables. Dice aquí Labrador Out, o sea, hashtag Labrador Out. Nos referimos a Eric Labrador, presidente de la Federación.
De la Federación, no sé qué tiene que ver, qué pinto.
Yo solamente estoy diciendo el saludo, dándole la oportunidad a JP Urio que se exprese en nuestro chat. Si tienen alguna otra pregunta, este es el momento, tienen 10 segundos. Brian, llévatelo por ahí con él la despedida.
Mira, vamos a darle rapidito, dice Maritere, que el Dorado único que ve de camino es uno. Y gracias a Dios que cortaron los árboles porque no lo veía. Pero se fue a América. Dice que arregló la rama. A ver, y Antonio dice, fútbol, medalla y barra naranja. Si ganamos y bebemos, perdemos, bebemos también. Olvídate de eso. Sí. Leo Garión dice que yo siempre esté ahí, ganen o pierden, el único equipo que nos representa. En todos los deportes estamos en contra, menos en torneos internacionales. Necesitamos como partido amistoso con equipos de ejemplo de MLS. Sería lindo, por ejemplo, ver un NYCFC contra el Puerto Rico FC. Paul Benita ahora se metió al chat. Gracias, Paul.
Gracias, Paul.
Elian dice que yo siempre pensaba que el comentarista en español era el mismo que el del inglés. No, el de inglés, Gaby Acevedo, que es un duraco también. David Valentín, saludos muchachos encima. NSL.com, se ven live.
JP, live. Y lo mejor sería los away, darte la cita con nosotros en nuestro Watch Party oficiales.
Siempre.
Que vamos a estar.
Se la pasamos bien, la pasamos bien. PC Promo tuvo el coming soon.
Nice. Más allá de eso, darle las gracias. Este ha sido el podcast que más ha sido visto en vivo. Y vamos a estar siguiéndole trayendo contenido de calidad para ustedes. Denle like siempre a nuestras redes.
Por ahí para abajo. Y recuerden que siempre va a estar pendiente a lo que pasa en Rueda de Naranja. Tiene que seguir nuestras redes sociales. facebook.com/Rueda de Naranja. @Rueda de Naranja en Twitter. Y por supuesto, Rueda de Naranja en Instagram. También tenemos nuestra página de internet que está todo el contenido. Ruedadenaranja.com. Nos puedes buscar en YouTube. Y este podcast va a estar disponible entonces en video y también en audio a través de la aplicación de Audio Boom para Android y Podcast para iPhone. Así que bájalo, escúchalo. También estamos disponibles en Spotify, que para el que no lo sabía, ahora también lo puedes escuchar en la computadora, porque antes lo escuchaba nada más en el teléfono, ahora puedes escuchar en la computadora. Así que si estás en el trabajo, escucha Rueda de Naranja para que la pases brutal.
Spotify se escucha de show.
Eso sí. Es la madre, loco.
Yo creo que vamos a hacer un brindis. Yo te eché un poquitito, 3 gotitas que quedaban ahí.
Lo que quedaba, porque el bartender está retirado.
Vamos a darle por terminada y culminada la temporada de primavera del 2017.
Y las malas temporadas, ahora vienen las buenas temporadas.
Y démosle comienzo a la temporada de fall de la NSL.
Muchas gracias por estar con nosotros siempre y estar pintando la naranja. De verdad que hasta la próxima. Nos vemos en la fall, que no es ni tan lejos, es en 2 semanas, el 29 empieza, ¿verdad?
O sea, sí,
así que estamos ready. Gracias por escucharlo, siempre volver a esta naranja.